Aleluya, pues otra de las cosas que me gusta venir aquí es porque ya me ha pasado varias veces. O bien el pastor ha hablado del título de mi mensaje, o ha hablado del tema de mi mensaje, o se han leído los versículos de mi mensaje. Y digo, gloria a Dios, ¿sabes? No me siento mal, me siento bien, no me siento celoso para nada. Me siento bien porque digo, ah, el Espíritu de Dios está marcando la línea. Así que yo no quiero leer San Juan 1, porque ya Fernando leyó San Juan 1. Justamente los versículos que él ha leído eran los que yo tenía que leer acerca de la encarnación de Dios, de la venida del Hijo de Dios, y como ya está leído, no lo voy a leer, pero sí vamos a leer en Primera Timoteo. Primera epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Indiscutiblemente, o sin discusión alguna, grande, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios, Dios, el Dios, Yahvé, el gran yo soy, el único Dios, fue manifestado en carne. Este es el gran misterio predicado a nosotros, los gentiles, y también para el pueblo de Israel. Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, versículo 24. El apóstol Pablo está explicando aquí a la iglesia en Colosas, en cierta manera, su llamado y su propósito ministerial. Y dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Y cuál es el gran misterio entre los gentiles? Que es Cristo, Dios hecho carne, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto o maduro en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Inclina tu rostro y pidamos a Dios el auxilio de su Espíritu para entender y predicar su palabra. Dios, nos humillamos delante de ti. Gracias por el privilegio de estar en tu casa. Señor, oro que sea blindada esta casa espiritualmente frente a toda presencia e influencia de los poderes de las tinieblas en los lugares altos. Ruego, Señor, que toda mente sea liberada de toda preocupación, de toda mentira, de todo ataque satánico en esta mañana, en el nombre de Jesús. Oro, Señor, que nos habilites para estar en perfecta comunión contigo por el Espíritu Santo. Oro, Señor, que nos des corazones que sean buena tierra para recibir tu palabra para la gloria de tu nombre. Danos oídos para oír lo que el Espíritu quiere hablar a cada uno de nuestros corazones. Y te damos la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Yo quiero hablar de un mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón. Y es este: Cristo en ti es la esperanza de gloria. Y este es un mensaje que aparentemente diríamos, bueno, pero eso es lo que hay que predicar a los de afuera. No, no. A los de afuera no se le puede predicar si nosotros no lo vivimos. Cuando Pablo escribió este resumen de su ministerio y del misterio de la encarnación, él le escribió a la iglesia. La iglesia no puede dar lo que no tiene. Y la iglesia no da lo que no tiene hasta que lo de Dios se encarna en la iglesia. No nos equivoquemos, no dice que Cristo es la esperanza del mundo, que la es, que lo es. No dice Cristo es la esperanza del hombre, lo es. No, no, dice Cristo en vosotros, Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Está hablando del creyente, hermano. Está hablando de la iglesia. ¿Y por qué sería necesario decir esto? ¿Acaso es necesario que la iglesia entienda o vuelva a entender o vuelva a dimensionar o entendamos con mayor profundidad que Cristo viviendo en nosotros como Rey y Señor es la única esperanza de gloria? Pues sí, ¿por qué? Porque de vez en cuando los creyentes ponemos nuestra esperanza en otras cosas. Ponemos nuestra esperanza en otras cosas. No solamente el mundo se equivoca cuando pone su fe en los políticos, o pone su fe en el dinero, en las riquezas, o en los títulos, o en sus relaciones sociales, en su prestigio social, que eso no está mal, pero eso deja vacío al ser humano, lo deja al final lo deja vacío, lo deja hueco sin nada. Pero nosotros los cristianos también podemos caer en el error de poner nuestra esperanza en otras cosas. En un buen trabajo, y gloria a Dios, que mira que es bueno tener un buen trabajo. Ponemos nuestra esperanza en tener una buena familia. Discúlpame, no es lo que está diciendo Dios. Una buena familia no puede ser tu esperanza de gloria. Porque entonces resulta que todos los cristianos que no tengan una buena familia vivirían y viven, de hecho, desesperanzados en este planeta. Tampoco puede ser la salud, porque entonces los cristianos que tienen enfermedades crónicas y que por alguna razón, no sabemos por qué, pero no se sanan, aunque creemos en los milagros y la sanidad, entonces vivirían desesperados y deprimidos, cosa que ocurre. Y entonces resulta que si hay problemas en el matrimonio, hay problemas en la familia, hay problemas en la salud, hay problemas laborales, hay problemas relacionales, si nuestra esperanza para vivir aquí en este planeta está basado en eso, cuando eso no se da, entonces nosotros somos unos cristianos debilitados, enfermos, inutilizados, bloqueados, deprimidos, desanimados, huecos, desesperanzados, que no tenemos la autoridad real, no tenemos la autoridad encarnacional para ir al mundo ahí afuera con los mismos problemas y decirle, hay esperanza en Cristo, o la única esperanza está en Cristo. No podemos hablarle al mundo así cuando eso no es una realidad encarnada en nuestros corazones. No podemos dar lo que no tenemos. Claro que el mundo necesita a Cristo. Y creo que estamos viviendo un momento importante. Creo que el humanismo o la fe del hombre en el hombre y por el hombre, creo que está sufriendo, y esa es buena noticia. En nuestro país, la crisis política e institucional ha generado una desconfianza absoluta en los hombres. Nadie se fía ya de nadie. Nadie confía en ningún partido político. ¿Por qué? Porque todos han demostrado estar minados, corrompidos hasta la médula. Nadie se fía de nadie. Hay un problema de confiabilidad del hombre. Esto es bueno. El humanismo, la confianza en el hombre como si fuera un Dios, está cayendo, está siendo tocada. Esto es un momento importante para la iglesia. Y me dirás, ¿y qué tiene que ver? Tiene que ver que cuando el hombre se ve vulnerable cuando el hombre ya no tiene las respuestas que pensaba que tenía para resolver los problemas del hombre, es el momento de la iglesia. Es el momento de la iglesia de salir y decirle, bueno, hay alguien que sí es la solución, hay alguien que sí tiene esperanza para el ser humano, se llama Dios encarnado, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo de David, el que vino, murió, resucitó, vive, reina y volverá a esta tierra a poner justicia. Esa es la esperanza, pero para eso, mis hermanos, nosotros mismos tenemos que volver a reencarnar, a encarnar una y otra vez esta verdad en nuestros corazones. ¿Me estoy explicando? ¿Estás entendiendo por dónde voy esta mañana? Es un mensaje sencillo. Es un mensaje del Evangelio para los creyentes. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Es muy importante este sentido de Cristo en ti. Hasta que Cristo no ocupe el lugar de Señor, de Rey, de Dios y de amo del universo en tu vida y sobre toda tu vida, no será la esperanza de gloria para ti. Aunque seas nacido de nuevo, aunque hables en lenguas, aunque lleves 41 años convertido como un servidor, aunque tengas un gran ministerio, hasta que Cristo sea Dios, sea Yahvé encarnado como Señor y Salvador de tu vida de forma real, no será la esperanza de gloria para ti. Por eso, siendo Cristo la esperanza de gloria en el creyente, solamente hay algunos pocos creyentes que viven en este mundo llenos de la realidad, de la verdad, de que Cristo en ellos es la esperanza de gloria. Y esos creyentes se le nota. Esos creyentes superan la enfermedad, superan los problemas, superan las crisis. Esos creyentes tienen autoridad a la hora de predicar el Evangelio. Los demás cierran la boca porque no tienen o no tenemos autoridad. Este es un momento importante. Es un momento importante en España. La crisis tiene algo a favor del Evangelio que no ha tenido los 30 años de prosperidad. Y es que ha puesto a temblar a los seres humanos. Ha puesto a temblar a todo el mundo. Y esta vuelta de tuerca que se le está dando, que si bien es injusta, de todas las maneras, porque se está apretando a los pobres, a los jubilados, a los que tienen poco, se los está apretando y atornillando hasta asfixiarlos, y los de arriba todavía se están saliendo con la suya, pero algunos están cayendo. Este es un momento importante. Crisis, falta de confiabilidad en el PP, en el PSOE, en este, en el otro. Falta de fe en las instituciones. Ahora es el momento en que la iglesia deberíamos encarnar a Jesucristo de una forma real y presentarnos nosotros en Cristo y presentar a Cristo en nosotros encarnado como una esperanza de gloria para nuestra sociedad. Pero para eso, esto tiene que ocurrir primero en nosotros. ¿En quién tiene que ocurrir? En ti. ¿En quién? En ti, en mí. Y este es el mensaje para esta mañana. Cristo quiere encarnarse como Rey de Gloria, Señor de los Señores, en ti. Reinar como Señor y como Rey. Porque Cristo no vino solamente para darnos un pasaporte para el cielo. Eso es una estupidez. Eso es un ridículo. Cristo vino para ser Señor. Para esto murió y resucitó, dice Pablo a la iglesia, para ser Señor. Así de los muertos como de los que viven. Cristo es el Rey de la Iglesia. Cristo es la autoridad de la Iglesia. Cristo es el Señor. Si Cristo no es el Señor de tu vida, tú no vas a ninguna parte, aunque hables en lenguas, aunque tengas dones, no vas a ninguna parte. Vas a vivir una vida miserable, mediocre. El diablo te va a vapulear. Las circunstancias no te van a permitir ser lo que Dios quiere que seas. Necesito un servidor, el primero. Necesito que Cristo de forma real sea Señor y Rey y Dios en mi vida. ¿Para qué? Para que se transforme en la esperanza de gloria. Cristo es la esperanza de gloria para el más allá. El apóstol Pedro dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¡Viva! Tú y yo hemos nacido de nuevo no para vegetar por este mundo, no para aguantar aquí algo en espera de que Cristo venga o nosotros nos vayamos. Esa es una visión escapista, es una visión religiosa, es una visión miserable, es una visión mediocre. ¡No! Tú has nacido de nuevo para tener una esperanza viva en Dios. En Dios, dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, por el hecho de que Cristo se levantó de los muertos y vive en ti como el resucitado. Su vida está en ti. La vida de resurrección está en ti por el Espíritu Santo. Entonces tú tienes una esperanza viva para el más allá. Tú no temes a la muerte. No la buscas tampoco. No la deseas, pero no le temes a la muerte. No le temes a la muerte porque tienes una esperanza viva en ti que traspasa la muerte, que va más allá de la muerte y que continúa por la eternidad. Eso es lo que Pedro está diciendo, y a continuación, que no vamos a leer, habla de la herencia que tenemos allá. No eres un miserable. No eres un cristianito que va, un día te predicaron y te naciste de nuevo y ahora aquí estás. No, 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 no. Tú no eres un miserable. Tú eres una persona, eres un heredero de Dios, eres un hijo de Dios. Eres un heredero, tú eres un ricachón. Tú eres un ricachón. Y dices, pues no lo había pensado. Claro que no lo pensaste, por eso vives como un miserable, como un pordiosero. No estoy hablando de dineros, que aquí a nosotros los gallegos, enseguida, dinero y propiedades, y eso es toda la riqueza que tenemos. Salud y dinero. Más que el amor todavía. Pero aquí estamos en el reino. Aquí, olvídate que estamos en Galicia, Andalucía o la Conchinchina. Aquí estamos en el reino. Y en el reino de Dios, tú eres un ricachón. Romanos 8 dice que porque eres hijo de Dios, eres heredero del Padre Dios, Yahvé Dios, el Creador y el Señor del cosmos. No solamente de un puntito que es la tierra. Nuestro Dios es el Dios del cosmos. Es el gran yo soy. Es el diseñador, el creador, el sustentador. Ese es tu Dios. Tú no te has convertido en un Dios hecho a imagen tuya, de tu cabeza, ni de tus emociones, ni de tu cultura, ni de tu religión, sea católica, protestante o carismática. Tú eres un hijo del Dios Altísimo y eres heredero del Dios Altísimo. Todo el universo te pertenece. Un día lo vas a heredar. Eres un ricachón. Y Pedro dice, escribiéndolo a una iglesia que iba a ser perseguida, que fue llevada a la muerte. Y Pedro proféticamente estaba entrenando esa iglesia para que cuando los quemaran vivos, cuando los convirtieran en lámparas vivientes en los palacios del emperador, como así fue, recordasen que ellos no eran unos desgraciaditos, unos pobres miserables, que ahora ahí estaban por la causa del Señor dando la vida. No, él quería recordarle que tenía una herencia guardada por el poder de Dios en los cielos. Yo sé que en nuestras generaciones contemporáneas de cristianos nos hemos vuelto terrenales. Hemos ido al otro extremo de hace 41 años. Cuando yo me convertí, nos enseñaban que esta tierra es una porquería, que es una miseria, que aquí, de aquí no esperes nada más que dolor, sufrimiento, enfermedad, pero no te preocupes. Y entonces sí se predicaba de este texto. Pero un día, al pasar el río y no sé qué, y cantábamos aquellos himnos, y cuando allá se pase lista y no sé qué, y era todo para allá. Y es verdad que aquello estaba desequilibrado. Es verdad que nos volvió religiosos, escapistas, místicos. Pero es que ahora, hermano, ahora estamos atornillados a cal y canto. Ahora queremos todo aquí. Ministerio aquí, éxito aquí, bendiciones aquí. Queremos el cielo aquí y el cielo allí. Somos demasiado terrenales. ¿Sabéis lo que dice el apóstol Pablo con aquellos que son muy terrenales? Que son enemigos de la cruz de Cristo. Filipenses. ¿Por qué? Porque no son capaces de ver lo que tienen allá. Y entonces todo lo plantean, todo lo hacen, hasta bíblicamente hablando, hasta cristiana y ministerialmente hablando, todo lo hacen pensando en los dividendos de esta tierra. Es una solemne mentira eso. No, nuestra esperanza, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, que si nosotros tenemos esperanza en Cristo solamente para esta tierra, somos los más miserables del mundo. Los más miserables, por eso hay tanto miserable sentado en las filas de las congregaciones. Y nos volvemos miserables cuando queremos heredar aquí, lo de aquí. Nos volvemos miserables porque no estamos diseñados para eso. Aquí abajo, a algunos le irá muy bien. Tendrán salud, dinero y amor. Pues gloria a Dios. Bien por el dinero, bien por la salud, bien por el amor, bien por una buena familia, bien por éxito en la vida, bien por éxito en el ministerio. Estoy a favor de eso. Creo en la bendita y santa bendición y prosperidad de Dios. Lo creo. Pero escúchame, ¿y qué de todos aquellos que no le va bien? ¿Y qué de aquellos que viven la vida cristiana con una enfermedad, con un marido o una mujer inconversa, con unos hijos perdidos? Alguna de las personas más santas, quien yo más respeto en mi propia congregación, recientemente, hace unos días, vino a mí con lágrimas y me dijo: aquí estoy, sigo adelante. Y comenzó a llorar y me dijo: no lo entiendo, 30 años orando por mi marido, no se convierte. Para colmo, los dos hijos que venían a la escuela dominical se apartaron y una vive con un hombre, como está de moda ahora, no vive con su pareja. Pareja no sé de qué, ni que fuéramos animales, pero bueno. Pues en eso nos convertimos. Cuando vivimos en pareja y no nos casamos, nos convertimos en animales. Dicho sea de paso, cierro el paréntesis y sigo. No, porque esto le hace falta escucharlo a muchos cristianos. No lo digo por lo de afuera, lo digo por lo de adentro. O dejas de fornicar o te casas. O dejas de vivir en adulterio o te casas. Eso es lo que dice la Biblia. Cierro paréntesis. Una vive con su pareja y el otro se ha divorciado de su mujer, con niños, y ahora vive también con otra en pareja. Y ella lloraba. Es una santa. Es una santa. Es una de las mujeres que más respeto en este planeta, de lo que yo conozco. Y me dijo: ¿qué será de mí? Y yo no me atrevía ni a abrir la boca. Y ella dijo: pero seguiré orando hasta el final. ¿Qué le dices a una santa de Dios que ora y que ayuna 30 años y no ve respuestas? Pues mira, hermano, tienes que decirle que siga orando porque Dios puede hacer el milagro todavía si le dejan estas voluntades humanas. Pero yo tengo que decirle: Cristo en ti, mi hermana, es la esperanza de la gloria de Dios para la eternidad. A lo mejor aquí no logras lo que quieres, no logras lo que te gustaría tener, bíblicamente hablando. Pero hermano, tú eres una persona que si Cristo reina en ti, tú tienes una esperanza de gloria por la eternidad. Dices: pues vaya ánimo que me das. ¿Y qué quieres que te cuente? Tengo que recordarte que esta vida es ridículamente corta. ¿Qué quieres? ¿Llegar a tener 60 años como un servidor para darte cuenta de estas verdades? ¿Quieres vivir toda tu vida en una semi-inconsciencia ridícula para un día despertarte y llegar a la conclusión que la Biblia tiene razón cuando la Biblia dice que la vida es un sueño, que la vida es un pensamiento, que la vida es como una brétema? ¿Sabéis lo que es brétema? No, no vais a saber si aquí hay brétema todo el día. Esta mañana fui al monte a orar y desde arriba vi Santiago y estaba cubierto por brétema. Bueno, la brétema, la niebla, es real, ¿no? Está ahí, es real. Es más, más te vale que la consideres real si eres conductor, ¿verdad? No hay niebla. ¡Fum! No hay niebla. La niebla es real, te afecta, es real, es tangible. Pero escúchame, luego desapareció y parece que nunca estuvo. Así es tu vida, así va a ser mi vida, así es la vida de los humanos. Parece que sí, pero luego pasa el día y pasa la romería. Y además, las romerías ahora pasan muy rápido. Tú ves que ahora ya ni se lloran los muertos. Se llevan al tanatorio a tomar un café mientras se cumple el acto social. No se lloran los muertos. Yo veo a las viudas todas felices. A los viudos los veo hechos unos desgraciados, lamentando, entristecidos, pero a las viudas todas felices, sobre todo si tienen paga, no veo ninguna feliz. Yo veo a las viudas bien. ¡Y la vida es así! ¡La vida pasa, hermano! ¡La vida no es nada! Hoy estamos, es real, y mañana no estamos. Nosotros, Cristo no vino para darnos un parche y una manito para esta vida. Cristo vino a darte esperanza de gloria para la otra. Necesitamos vivir eso. ¿Qué autoridad tendríamos para hablarle a la gente? ¿Qué autoridad le vamos a tener para hablarle a los ancianos? Que hay un ministerio glorioso que se tiene que levantar en España para los ancianos, porque de aquí a unos años va a haber 10 millones de ancianos en España. ¿Qué le dices tú a un anciano? ¿Qué le dices a un enfermo que ya se va a morir? ¿Que ya no puede dar marcha atrás? ¿Qué le dices? ¿Qué esperanza le das? Pues sí, tenemos una esperanza. ¿Sabes cuál es la esperanza? Se llama Cristo, el Dios hecho hombre, que vino a la tierra a morir por amor en nuestro lugar y a nuestro favor, para darnos una esperanza eterna, gloriosa. No te lo da la religión, no te lo da tu cuadro doctrinal, no te lo da la vida eclesiástica. No nos engañemos, hermanos. No seamos torpes. Pablo no dijo ni que el ministerio, ni que la doctrina, ni que esto era la esperanza de gloria. La esperanza de gloria es Dios mismo, Cristo mismo. Él es la fuente de tu esperanza. Así que, si eso se encarna en ti, puedes vivir aquí, bien o mal. Puedes vivir con lágrimas o con alegría, pero tú tienes una perspectiva. Yo sé que un día de esto yo cerraré mis ojos y entonces sí que viene lo bueno. Porque los políticos no tienen autoridad ni nadie para decir que lo mejor está por venir. Es una frase estúpida en manos de un incrédulo, pero en la boca de un creyente es una realidad. Todo cristiano, aunque esté aquí con problemas, con enfermedad, debe poder decir lo mejor está por venir, porque es real. Es real. Tenemos una gran herencia, una gran vida por delante en el Hijo de Dios. Pablo predica esto, Pedro predica esto, Juan predica esto. Esperamos de los cielos, dice Pablo a la iglesia en Tesalónica, esperamos de los cielos a su Hijo, al cual resucitó Dios de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. De vez en cuando tienes que pensar que Cristo te ha librado del infierno. Porque el mundo no cree en el infierno, y cada vez hay menos gente en la iglesia que cree en el infierno. Pero sabes una cosa, si el infierno no es real, el cielo tampoco. O hay cielo e infierno, o no hay ninguno. Y me preocupa que dentro de nuestras filas evangélicas cada vez se cree menos en el infierno. Pero tengo que decirte que Jesucristo habló muchísimo más del infierno que del cielo. Y que es real. Solamente por el hecho de saber que cuando muera por la sangre de Cristo, solo por el regalo de la sangre de Cristo, no voy al infierno. Como un día dijo Demos Shakarian, el fundador de la organización Hombres del Evangelio, Hombres de Negocio del Evangelio Completo, yo debería ser una de las personas más felices de la tierra. ¿Sabéis cuál es uno de los fraudes más grandes que la iglesia le hace al mundo? ¿Lo quieres saber? Uno de los fraudes más grandes que le hacemos al mundo es cuando, por no rendirnos nosotros al señorío de Cristo, por no tener a Cristo en el centro del corazón, por no vivir con Él como tenemos que vivir, no tenemos felicidad. Y no somos gente feliz. Y no somos gente con esperanza. Y eso es un fraude para este mundo, porque este mundo debería vernos a nosotros, con dinero, con salud, sin salud, soltero, casado, viudo. Debería vernos y debería decir, ¿qué tiene este hombre? ¿Qué tiene esta mujer? ¿Qué esperanza? ¿Qué lenguaje? ¿Qué manera de vivir? ¿Qué manera de plantear? ¿Esta persona qué le pasa? ¿Esta persona es rara, es extraña? Está llena de alegría, está llena de gozo, está llena de esperanza. Y veo que es pobre, veo que no tiene, veo que tiene enfermedades. ¿Qué le pasa? Y entonces nosotros diríamos, es que Cristo en mí es la esperanza de gloria. ¡Aleluya! Así que nosotros sabemos, sí, que lo más glorioso está por venir. El apóstol Juan habló de esto. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aunque él sabía lo que íbamos a ser, pero no se atrevió a decirlo, porque es una palabra muy fuerte. Y como él no lo dijo, porque temía escandalizar a los lectores, yo tampoco la voy a decir, porque seguro que escandalizaría unos cuantos esta mañana. Entonces, como no he venido para escandalizar a nadie, ni para que nadie se coma el coco en forma indebida, me voy a callar. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, está hablando de su segunda venida, seremos semejantes a Él. Ya he respondido lo que no quería decir. Porque le veremos tal como Él es. Le veremos en plenitud. Le veremos en gloria. Y todo aquel que tiene esta esperanza, todo el que la tiene, mi hermano, me pregunto a mí mismo, para no preguntarte a ti, ¿acaso yo estoy lleno de la esperanza de que Cristo, el Hijo de Dios, va a venir a este mundo a reinar con autoridad y justicia? Y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Acaso hay en mi corazón? Esta mañana yo tengo esta esperanza viva de que gente a quien amo mucho, a quien respeto mucho, que ya están con el Señor. Yo tengo acaso la esperanza viva de que en la venida de Cristo ellos van a resucitar. Ay hermano, yo no te estoy diciendo si yo tengo esto en mi teología o no, porque yo lo tengo en mi teología y tú también. Yo no te estoy hablando si tú tienes las cosas claras en tu doctrina. Yo te estoy hablando si tú las tienes encarnadas en tu alma. Y hay una gran diferencia. El que tiene esta esperanza, dice, se purifica a sí mismo. ¿Te das cuenta? Cuando tenemos la esperanza viva en Cristo, entonces decimos no al pecado, no a los demonios. No al tabaco, no a la droga, no a la fornicación, no al adulterio, no a la glotonería, no, 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 no. Pero cuando esa esperanza no está viva, vamos como el gatito detrás del queso, de este mundo y de los demonios. Y entonces la iglesia se debilita, porque no tiene santidad, porque no tiene esencia, tiene teoría. Pero no tiene esencia. Al no tener esencia, no tiene autoridad. ¿Comprendes? Pero dice que el que tiene esta esperanza se purifica. Yo necesito esta esperanza de gloria en mi corazón. Yo quiero que esta esperanza de gloria en Cristo explote en este año que viene. Y te propongo para ti, mi hermano, mi hermana, que también tú en esta mañana digas, Señor, yo quiero que Cristo sea la esperanza de gloria en mi vida para este año. En las buenas y en las malas. Si hay salud, si no hay salud. Si hay ataques, si no hay ataques. Yo quiero que Jesucristo sea una esperanza viva en mi corazón, no una teoría. Y eso me va a mantener en santidad. Eso me va a mantener en la batalla espiritual como un soldado de Cristo. El apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, tú fuiste inmolado, hablando de Cristo y de su obra, tú fuiste inmolado y con tu sangre nos redimiste para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Cómo? Sí. Hermana, eres una princesa de Dios. Dices, pues no me parezco. Pues ve pareciéndote. Querido hermano, eres un príncipe de Dios. Tienes que pensar que un día vas a ser rey. ¿Rey yo? Sí, todos. Todos los fieles y todos los vencedores. Reinaremos con Cristo en cielos nuevos y en tierra nueva por la eternidad. Tiene que entrarnos aquí. Tiene que cambiarnos la mentalidad. Jesús dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si tú y yo no cambiamos nuestra mentalidad, no vamos a poder entrar en las dinámicas del reino de Dios. Aquí abajo. Y si no entramos en las dinámicas del rey y del reino, vamos a andar muy despistados, aunque pasemos 50 años congregándonos. Entonces necesitamos que Dios nos ayude a la mente. Y la esperanza es vital para el futuro. Igual que, mira, la esperanza es tan importante para mañana como la fe es para hoy. Si para hoy necesito fe, para mañana necesito esperanza. Y necesitamos tener esto muy, muy arraigado en nuestros corazones. Una esperanza en Cristo para la eternidad. Apocalipsis 2. Hoy vamos a tener que leer, voy a correr un poquito. Apocalipsis 2, versículo 26. Al que venciere, está hablando el Cristo resucitado, glorificado a la iglesia a Tiatira. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Las naciones. Y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Apocalipsis 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Ahí va, ahí va. Así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. ¿Te das cuenta, hermano, lo que tenemos por delante? ¿Da ganas de morirse? Da ganas de morirse, da ganas de decir, Señor, venga ya, vamos para allá. Hasta que el creyente tiene ganas de morirse, no está en condiciones de vivir aquí. El que no está preparado para morir, me dijo un día el Señor, no está preparado para vivir aquí. El que no está loco por irse con Cristo para allá, no vive loco con Cristo acá. No nos engañemos. No nos engañemos. Por eso yo, un servidor, necesita que esta verdad de Dios se reactive, se dimensione, explote en mi espíritu. Y que tenga claro que Cristo en mí, no yo, no la iglesia, no lo que hago, no mis oraciones, no. Cristo, Jesucristo, Dios, hecho hombre, Señor de señores, Rey de reyes, el Hijo de Dios, mi Salvador. Él, en mí, es la esperanza para la vida eterna. Y Dios se ha encargado de explicarnos qué es lo que nos espera. Reinar con Dios, reinar con Cristo, ser como Cristo. No fastidies, sí, es lo que ha dicho la Biblia. Sí, sí, ser como Cristo, sí. Perfecto, igual que Él, sí, 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 sí. No fastidies, ¿sí? Es lo que dice la Biblia. Y reinar con Él, y sentarme en el trono de mi Padre, con Jesús, y tener autoridad y gobernar. Esto tiene que llenar nuestros corazones. Tenemos que tener una visión clara de la esperanza que tenemos para después de esta vida. Para que esta vida tenga sentido, tienes que tener clara la otra. El sufrimiento puede tener su lugar. La alegría tiene su lugar. Una buena familia tiene sentido. Un buen ministerio tiene sentido. Todo tiene sentido. Si tú estás viviendo en función de la esperanza que Cristo tiene para la eternidad. Ahora, no quiero terminar sin hablar un poco de aquí. ¿Y qué de aquí, hermano? ¿No hay nada para aquí? ¿No hay ninguna esperanza mientras estamos aquí? ¿Y ahora que vivimos más años que nunca, qué va a ser de nosotros? ¿Y si al Señor se le ocurre dejarnos vivir hasta los 90 o 95 años? Nuestro hermano amado Billy Graham ya ha pasado los 95, anda por ahí. Digo, este no muere. Este llega a los 100. La persona, una de las personas a quien más respeto y amo, que es como un padre para mí, que vosotros bien lo conocéis, Ricardo José, va por 86. Y yo le dije, yo tengo fe en el Señor de que tú no predicarás con 90. Le di una palabra. Dije, yo creo que tú, con la ayuda de Dios, predicarás con 90. Bueno, hermano, si Dios quiere. Así que gracias a Dios que vivimos más que nunca. Las mujeres en España tienen un promedio de vida de 84, 85 años, 84. Los hombres menos. Con 81 nos vamos ya. Por promedio. Aunque podemos orar los hombres para que el Señor cambie las estadísticas si queremos. Pero, en todo caso, vivimos mucho tiempo. ¿Y qué de esta vida? ¿Esto es un valle de lágrimas, como decimos aquí en el terruño? No, hombre, no, tampoco es eso. ¿Qué esperanza hay en Cristo? Pues hay mucha esperanza. Hay esperanza, ¿por qué? Porque Cristo ha prometido estar con nosotros por su Espíritu Santo todos los días de nuestra vida. No estás solo, hermano. No estás sola, hermana. Es que mi marido no me entiende. Peor para él. Es que mi marido no habla conmigo. Vivo muy sola. No digas eso. No ofendas a Dios. Tú no estás solo y nunca estarás solo. El Señor se encargó antes de marchar. Tenemos un Jesús que es muy responsable. Antes de marchar le encomendó a su madre, a Juan. Y antes de marchar encomendó al Espíritu Santo la iglesia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! No seamos carismáticos solamente para creer en las lenguas. Seamos carismáticos para creer que el Espíritu de Dios vive dentro de mí y me acompañará durante esta vida, en las buenas y en las malas. Ten fe y ten esperanza en el Espíritu. ¿Y qué, hermano, si tengo que pasar por una enfermedad? ¿O qué si ya estoy pasando por una enfermedad? Ten esperanza en el Espíritu de Dios, porque Él estará con nosotros. Juan, no vamos a leerlo, conocéis los textos. Juan 14, 16, 17. El Consolador estará con vosotros para siempre. ¿Y quién es el Consolador? ¿Un fenómeno carismático? No. ¿Hablar en lenguas? No. ¿La sanidad de un enfermo? No. Es Dios. Tú lo sabes, yo también. El Espíritu Santo es más que hablar en lenguas, sanar enfermos. Dones, fruto, es mucho más. Es Dios. ¿Qué Dios? ¿Qué Dios? El Altísimo, el Eterno. Si tú eres hijo de Dios, eres lleno del Espíritu. El Espíritu de Dios vive en ti. Vive en mí. Y va a estar contigo y conmigo. Y nos va a llevar de la mano por esta vida. ¿Cómo puedo ser pentecostal y carismático y no tener esperanza en el Espíritu Santo? ¿Te das cuenta de la contradicción? Es una contradicción. Es una contradicción. La gente pentecostal, la gente carismática, que creemos en la vigencia de los dones, de las operaciones del Espíritu. Debemos ser gente llena de esperanza. No estoy diciendo esto con desprecio a mis hermanos que no son pentecostales. No me entendáis mal. Yo vengo de allí, yo vengo de aquel lado. Pero es mejor este lado. Es mejor vivir la vida con la conciencia de la manifestación de la presencia del Espíritu Santo que no del otro lado con la Biblia a palo seco. Yo ya he estado ahí. Entonces los carismáticos, los pentecostales, debemos incendiarnos con esperanza. ¿Por qué estás así? Porque el Espíritu de Dios está conmigo, hermano. ¿Qué quieres que te cuente? Fernando, porque el Espíritu de Dios está conmigo. ¿Qué quieres que te cuente? Si Él está conmigo, está dentro de mí, Él es Dios, Él es fiel. ¿Cómo no voy a tener esperanza yo en el año 2015? Pero tú no sabes lo que te va a sobrevenir el año 2015. No lo sé, no me hace falta, pero sé que el Espíritu de Dios estará conmigo, estará contigo, si tú estás con Él durante todo el año 2015. ¿Y si me muero? Pues si te mueres, yo tengo la esperanza que el Espíritu Santo te asistirá, y si eres un caso difícil, te mandará un par de ángeles para que te escolten a llevarte con seguridad a la gloria. No te vaya a perder de camino. Él dijo, y el Espíritu Santo lo rescató para la iglesia a los hebreos: no te desampararé, ni te dejaré. Yo, Dios, ahora el Espíritu Santo en ti, no te dejaré, chaval. Ay, pero, ¿y si viene un cáncer? No te dejaré. ¿Y si viene un ataque terrible del diablo? No te dejaré. ¿Y si viene una crisis de depresión y desánimo? No te dejaré. Procura no dejarme tú a mí, que yo a ti no te voy a dejar. A mí esto me da esperanza. Me da confianza. Me baja la taquicardia. Me deja dormir. Digo, Señor, ¿qué pasará en el año 2015? Nadie lo sabe. ¿Qué será de nuestra vida, de la congregación, de España, del mundo, del ministerio? No sé. Pero yo sé una cosa, el Espíritu Santo día a día estará contigo y conmigo. Aleluya. Si eso te parece poco, perdón, si eso me parece poco, es que no me he enterado de. Tengo que volver a enterarme de la verdad. Entonces es que ya el diablo me ha robado la verdad. Y me ha dejado solamente, me ha robado la naranja y me ha dejado la cáscara. Me ha robado la esencia y me ha dejado la letra de la doctrina, la cual no sirve para nada. ¿Qué esperanza tenemos? Que el Espíritu estará con nosotros. ¿Qué esperanza tenemos? Que Él nos ayudará en nuestras debilidades y en nuestra batalla contra el enemigo. De veras, sí. De veras, sí. Aquellos que le hemos visto las orejas al lobo, y no solamente las orejas, sino los dientes al enemigo, sabemos en cuánto. Y lo que voy a decir no es para traer una nota de desánimo. Es para afirmar lo que estoy diciendo. En nuestras filas del pueblo de Dios, ya está habiendo casos de suicidio. Hace poco, una persona de un grupo a quien yo conozco bastante bien, en otra nación, no voy a decir la nación, una persona de mucho éxito. Éxito en algunas áreas, claro. Si tuviera éxito en todo, no hubiera hecho lo que he hecho. Ordenó su vida, arregló todas las cosas y se quitó de pie. Ha traído una conmoción nacional. Hay una conmoción nacional en este. Escuchadme bien, hermanos. yo no soy de los que condeno a los suicidas. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. No creo que el suicidio es de Dios, ni es una salida de Dios, ni Dios está con eso. Que quede claro mi posición. Yo no lo condeno. Yo no lo apruebo, pero no lo condeno. Porque yo he visto gente a lo largo de mi vida, alguna persona muy fiel, de las más fieles que hay en este país, en algún momento de su vida, pasando por ciertas crisis, vino a mí y me dijo, ora por mí, porque estoy bajo una tentación terrible. Cada vez que subo y bajo las escaleras de mi casa, un espíritu inmundo me dice, acaba de una vez, hombre. No ves que das lástima. No ves que tu vida ya da lástima. No ves que tu situación ya da pena. Quítate. Dice, es un espíritu que me ataca cada vez que subo y bajo las escaleras. Ora por mí. Afortunadamente, esta persona superó y hoy es un ministerio importante en este país. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo a todos ustedes que la guerra espiritual es real. Que el peligro espiritual para tu alma es real. Que el hecho de ser cristiano no te inmuniza a la guerra espiritual, es más, la desata. Que el objetivo principal de los demonios son los creyentes y los siervos de Dios. Por eso hay que orar por los pastores. Os ruego que oréis por vuestros pastores. Hermanos y hermanas de esta congregación, si no te quedas con nada de lo que he dicho con esta mañana, por Dios, por amor de Cristo, quédate con esto. Durante el año que viene, intercede y clama a Dios por tus pastores. Porque ellos son el blanco, el objetivo número uno de ataque de las tinieblas. Cuidar a vuestros pastores en oración. Y el día que ellos no estén y estén otros, pues cuidar a los otros. No estoy haciendo personalismo ni estoy usando mi amistad con ellos para deciros esto. No. Hermanos míos, la guerra espiritual es muy dura. Hay muchas bajas en el pueblo de Dios. Y hay cosas que están pasando que son obra del diablo, que no tiene nada que ver con Dios. Y es que la guerra espiritual es real. Por eso, a mí me bendice saber que el Señor estará conmigo en mis debilidades. Porque mira, no nos engañemos, hermanos. Algunos somos más débiles que otros, de acuerdo, pero todo ser humano, todo cristiano es débil en algo. Todo cristiano tiene debilidades, tiene carencias, es decir, áreas donde no tiene, por eso necesita a los demás, y tiene limitaciones. O sea, que aún lo bueno que tiene, lo tiene limitado y hay veces que no le llega. Por eso, qué bueno es llenarnos de la esperanza en esta mañana, de que el Señor estará contigo para ayudarte en tus debilidades durante este año que viene. Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión o nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Aquí tienes, la guerra espiritual y la debilidad van juntas. El enemigo ve tu debilidad y ¡pam!, te ataca ahí, claro, normal. Normal. Pero tenemos uno, que es Jesús, nuestro Dios y Señor, que puede compadecerse. Mira, tiene lástima, Dios tiene lástima de ti y de mí. Igual que yo tengo lástima, puedo tener lástima de otra persona que la veo un peligro. Y digo, qué lástima, la persona está en peligro. Bueno, pues Dios tiene una lástima santa y dice que Él se compadece de nuestras debilidades porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En ese mismo libro de Hebreos dice que por cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son. ¿Qué esperanza nos da Cristo? De que Él te ayudará en tu debilidad. ¿Estás consciente de tus debilidades? Si no, estás en peligro. Porque tenerlas tienes. Todos tenemos, hermanos. Pero qué bueno saber que Dios nos va a ayudar y que Dios no nos va a rechazar ni nos va a tratar mal por nuestras debilidades. Él ya sabe que tenemos debilidades. Y cuando seamos tentados, Él no nos va a dejar en la cuneta. Él va a venir en nuestro auxilio. Y esto es una esperanza que nos da paz para vivir. Esto no lo tiene el mundo. El mundo no tiene nada. El mundo se la juega todo a la suerte. A ver. El mundo está pasándolo mal. España está pasándolo mal porque ya no se fía en el PP ni en el PSOE ni no se fía ni en su madre ya. ¿Por qué? Porque ha visto que los hombres no son fiables, las instituciones no son fiables, hasta la Casa Real pringada. Entonces la gente está atemorizada. Por eso la depresión aumenta. Y sabéis una cosa que nos está diciendo: el suicidio en España se ha disparado, pero no lo están diciendo, están ocultando la verdad. Y los fármacos antidepresivos están subiendo a la máxima potencia. Ahora es el momento nuestro, el momento de la Iglesia. Ahora es el momento para que Cristo en ti se vuelva la esperanza de la gloria para allá y para aquí y salir a nuestro mundo con humildad, a presentarle a la esperanza que no es su Iglesia, que no es un servidor, no es una doctrina, no. ¡Es Cristo! Necesitamos presentarle a la gente a Cristo, no a la Iglesia Evangélica, ¡a Cristo! La Iglesia Evangélica no es la esperanza, ¡es Cristo! ¿Me estás entendiendo? ¡Cristo! Cuando yo me convertí hace 41 años, yo pensé que al convertirme y al estar en medio del pueblo de Dios, ya nunca más tendría problemas. Ay, hermano, pobrecito de mí, qué ignorante era. Pronto descubrí que mis hermanos tenían problemas más gordos que yo. Y desde entonces hasta aquí me he dado cuenta que somos un pueblo redimido, pero que necesitamos a Dios, que necesitamos a Cristo todos los días. Que nosotros no somos capaces de autogestionar nuestros problemas, por eso necesitamos a Dios. Pero qué bueno saber que Él estará ahí. Qué bueno saber que Él nos cuidará y nos proveerá. Mateo 6, 25 a 33, no lo leo. Dios te cuida. Dios es un buen padre. De veras, sí. Dios te cuida. Dios te ama. Dices, hermano, parece que me estás predicando el Evangelio. No parece, te lo estoy predicando. Me lo estoy predicando. Dios te ama. Él es un buen padre. No confundas a Dios con el diablo, por favor. Estoy cansado de ver que la Iglesia confunde a Dios con el diablo. Ay, mira lo que Dios me ha mandado. ¿Pero qué estás diciendo? Mira lo que Dios me ha mandado. Es el diablo, bebé. ¿Vale? Algunos no han pasado del libro de Job, por Dios. No han pasado del libro de Job. Es como si Cristo, el Hijo de Dios, no hubiera venido. Tienes un buen padre que te ama y te cuida. Que te da valor, que valen más que... Ahora que los animales ya valen más que los hombres. Mata a un ser humano en el vientre de su madre y eso se considera modernidad. Ah, pero atrévete a matar a un perro. Yo le dije a mi mujer hace 2 meses, voy a matar un gato. Porque estoy harto de que venga aquí a hacerme necesidades aquí, cuando yo no estoy. Voy a hablar con un hermano que tiene una empresa, yo sé, le voy a meter veneno y va a reventar. Y me dijo mi mujer, ni se te ocurra. No se te ocurra, está prohibido. Te mete un problema. A mí me mete un problema. A ti te mete un problema. ¿Cortas un pino? ¿Puedes ir a la cárcel? Ahora, no podemos tocar los pinos, no podemos tirar un gato muerto a un río, no podemos matar a un animal, pero matamos a los seres humanos en el vientre de la madre. Hemos perdido el juicio, hermano. Pero sabes una cosa, Dios no ha cambiado de opinión. Valen más que un pino, valen más que un pinar, valen más que todos los perros maravillosos, aunque sean de marca. Dios te ama. Déjate mimar por tu padre. Cuando él te abrace, cuando él te mime, no digas yo soy fuerte. No digas tontería. Yo soy fuerte, aleluya. Yo soy un guerrero. No. Que Dios te mima. Gracias, Padre. Que siente su abrazo. Que te quebranta el corazón. Échale una lloradita al Padre. No pasa nada. No dejes de ser hombre por llorar con Dios. Déjate cuidar. Él te va a cuidar. Yo no sé lo que te va a pasar en el año 2015, pero yo sé una cosa, Él te va a cuidar. Aleluya, Él va a estar contigo. Él te va a dar fuerza y gozo. Pablo dijo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo, el Señor. Romanos, para ir terminando, Romanos capítulo 15, esto es un texto que es una bomba atómica, espiritual, y espero que te alcance, por lo menos alguna onda radioactiva espiritual de esta bomba te alcance, que me alcance mi corazón. Pablo dice, a punto de terminar el libro, ese magnífico libro de Romanos, dice, y el Dios de esperanza. Tú eres hijo de Dios. ¿Cómo no vas a tener esperanza si eres hijo de un Dios que es un Dios de esperanza, igual que es amor, igual que es justo, igual que es santo? Él es un Dios de esperanza. Él no está asustado por el diablo, ni por las fuerzas de maldad, ni por el pecado, ni por la ruina del hombre. No está asustado Dios. El Dios de esperanza os llene. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. El Dios de esperanza, mi hermano, mi hermana, congregación, en este año 2015, en mi oración, en mi clamor, el Dios de esperanza te llene de gozo y de paz en las buenas y en las malas, para que abundéis en más esperanza. Por el poder del Espíritu Santo. Dios no te está pidiendo que tú generes esperanza. Dios te está pidiendo que dejes que Cristo en ti, por el poder del Espíritu de Dios, sea esperanza de gloria. Para la vida que viene y para esta. Porque está escrito, Salmo 25:3, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Ponte de pie, por favor, y oremos juntos.